Escuchás Plato Fuerte por Nacional.
Ahí va el Capitán Beto por el espacio. Con su nave de fibra hecha en Aedo. Ayer colectivero, hoy amo entre los amos del aire. Ya lleva 15 años en su periplo. Su equipo es tan precario como su destino.
Y hoy la música es medio en homenaje desde que llegó Darío para Darío. Ahora le voy a explicar por qué elige el Capitán Beto este disco de Spinetta Jade, si lo consiguen. Yo creo que es uno de los mejores discos del rock nacional. ¿Qué pasa, Rafa?
Nos saludan desde Merlo, San Luis, los escuchamos siempre. Son Silvina y Gustavo. Excelente el programa de hoy.
¿Vieron? Porque, digámoslo, Silvia, Darío nos está... rompiendo la cabeza.
Nos está abriendo la cabeza y no se nos va a caer el cerebro.
No, de ninguna manera. Rompiendo, digo, justamente sí. Por eso, para tratar de abrirla. El Capitán Beto también está en tus clases.
Sí, sí. Nosotros, además de Desencajados, tenemos otro espectáculo que se llama Salir de la Caverna, que lo presentamos en el Conex en el verano, en el patio, a cielo abierto. Y era impresionante las tres funciones con entradas agotadas, pero te hablo de más de 1000 personas que se juntaron una tarde-noche de verano a escuchar filosofía y música. O sea, el orgullo, la satisfacción que te da, digamos, como docente, de darte cuenta que no es cierto que el entretenimiento siempre es vacuo, viste que los jóvenes eligen la pavada, o sea que evidentemente sí hay un formato que ayuda desde lo estético, entonces estos grandes temas prenden, ¿no?
Y eso está bueno decirlo, así como decir que se leen libros de papel o que hay gente muy, muy joven que está escuchando música en vinilo o en CD.
Ni hablar.
Y que nada muere, sino que se suma, ¿no?
Totalmente.
Sí, dale.
No, que el Capitán Beto es uno de los temas de Salir de la Caverna, porque encontramos en esta nave...
Colectivero.
Claro, pero que es una nave espacial, claro, al mismo tiempo que está como perdida en el espacio y que no encuentra rumbo y hasta como que en algún punto decide no tener un rumbo fijo, que esa es la naturaleza de la filosofía. La filosofía no está atravesada por una lógica utilitaria, no es que busca una respuesta a la filosofía, no resuelve problemas, los crea, es al revés, o sea, no te da soluciones, sino que problematiza aquello que en general la sociedad te dice que no tiene sentido problematizar. Mira, hay un filósofo norteamericano, Richard Rorty, yo leí la mejor definición que la daba para otra cosa de filosofía, que es, dice en un momento algo así como que la filosofía es rascarse donde no pica.
Y entonces, le encantó a Silvia Neistat, casi se me cae para atrás.
Rascarse donde no pica, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno, primero lo ilógico, lo paradójico, o sea, ¿para qué te vas a, te imaginas, le preguntas a tu mamá, viene tu mamá y te dice, ¿qué estudias, querido? Filosofía. ¿Y qué es eso? Rascarme donde no pica. ¿Y por qué no te rascás donde pica? Digo, y porque de eso es lo que se hace todo el tiempo. Ahora, cuando te rascás donde no pica, un poco el juego, la metáfora es esta, cuando te rascás donde no pica, empezás a quitarte la anestesia. Porque todo pica. El cuerpo pica. ¿Cómo no va a picar esto? ¿Cómo no va a picar si nacemos para morir? ¿Cómo no va a picar si todo el tiempo estamos atravesados por múltiples variables que nos hacen salirnos de nuestro lugar común?
Pero
¿no?
yo creo que, contradiciendo tu siempre decís que la filosofía crea problemas, digo, casi iba a decir tu leitmotiv, pero porque es una frase que te he escuchado, sí. Que la filosofía no resuelve los problemas, crea los problemas. Te quiero tirar una inquietud, la podés pisar, pisotear, tirar a la basura. Si lo que más nos asusta es la muerte, y por eso no nos ponemos a cuestionarnos todo y a entender que la realidad son matices y que hay que ser tolerante con el intolerante y que somos contradictorios, porque en realidad lo que nos asusta es la muerte. Me pregunto, si uno no se mete en la filosofía y se mete y se mete y se mete y se crea todos estos problemas, si no resuelve el problema de aceptar la muerte.
Sí, claro, lo que pasa que lo que no resuelve es la muerte en sí. Digo, el problema de la muerte no se resuelve, se lo asume como problema.
Ahí está.
Eso es un poco lo que vos...
Para eso sí puede ayudar, para asumir la muerte como problema y no negarla, como lo hace esta cultura.
Pero asumís el carácter problemático de la existencia. Entonces, eso choca contra una sociedad de consumo que trata de evadir a los problemas y centrarse siempre en situaciones de rápida resolución.
¿Por qué sería bueno asumir que no se puede resolver el problema de la muerte?
Porque te vas a morir igual.
¿Pero por qué sería bueno? ¿Por qué sería útil, si querés, la palabra bien de este tiempo, ¿no? ¿Por qué,
¿por qué habría
que meterse en todo ese lodo?
Para mí, porque es liberador de una situación irreparable que igual se va a presentar y que de alguna manera, esta es mi lectura, ¿eh? Es aprovechada, esa angustia existencial es aprovechada por dispositivos, ¿no?, que te venden buzones de salvación en los que uno termina...
Por ejemplo,
religiones.
La religión, por ejemplo, número uno. Y las formas de religiosidad más eficientes de nuestros tiempos. O sea, ¿cuál es el Dios que cumple con todo lo... el Dios contemporáneo que cumple con todo lo que el Dios tradicional no logra cumplir?
¿Cuál es?
El clonazepam.
¡Opa!
Una gran religión, ¿no? Una gran religión.
¿En qué sentido? ¿Cómo sería? A ver.
Y en que... ¿Te gustó la metáfora?
Me encantó. A ver, el clonazepam te tranquiliza, te saca el miedo, te saca el pánico.
Dios, ahí definiste a Dios. Te quita todo, o sea,
y
te
es
da...
es tan barato, ¿no?
No, ¿viste? Sí. Bueno, Dios también, ir a la iglesia y...
Es gratis.
Y sí.
Y sí.
Hay a gente cualquier... que ya está haciendo los 7 clonazepanes.
¿Eh?
Sale un día, se toma 7 clonazepanes.
¿Y cuántos,
y se acuesta feliz, ¿no?
Mirá, Marcelo, de todas las disciplinas conoce.
Sí.
Nada, pero pensemos las formas, digamos, de tranquilizamiento que la religión tradicionalmente cumplió hoy, ¿no? El fútbol también, ¿no? Las identidades fuertes, el creer...
¿Está mal? ¿Por qué está mal?
Porque es siempre, para mí, útil... No está ni bien ni mal. O sea, nadie puede, esto es lo que yo pienso, nadie puede juzgar...
Basta de bien y mal,
no, basta de bien y
María
mal.
Laura.
Nadie puede juzgar las formas de salvación que uno encuentra para zafar de esto. O sea, yo no puedo juzgar a alguien que dice, bueno, yo creo en esto, me hace bien, listo, te felicito. Nada. O sea, vos a lo sumo lo que podés decir es, ojo...
A mí me viene bien.
Ojo, sí, a vos te viene bien, yo
ponele,
te banco. Ahora,
eso puedo.
Eso sí, ahora, ojo que... Cada vez que te clavas un clonazepam, fíjate, digamos, cómo detrás de eso hay toda una industria farmacéutica que lucra con eso y que te crea también la necesidad y cómo se reproduce en nuestra cultura un deseo que por ahí no es propio. Digo, a mí me molesta eso, me molesta ser, digamos, objeto utilizado, exacto,
porque
por otros.
Vos empezás a sentir que hay una intención de anestesiarte.
Totalmente, totalmente.
Y que no sientas.
Esa es la clave. Y entonces tenés más necesidad de Dios, o del clonazepam, o del programa de Chimentos, o de la tele, o de lo que sea. O sea, se te va.
¿En lugar de qué? De saber lo que te interesa.
En lugar de asumir con libertad tu propia vocación contingente, contradictoria, ambigua, de búsqueda personal, ¿no? Incluso de duda, ¿no? Digo, el ser humano es todo eso, ¿no? Está totalmente atravesado por todo eso. Y sin embargo, se nos quiere hacer creer, digamos, que la lógica de la existencia tiene que ver en encontrarle el sentido a la cosa. Y si el sentido final fuera que no hay un sentido final.
Epa. Rafa, ¿tenés algún mensaje?
Cecilia dice textualmente, maestro, hace que la filosofía sea realmente entendida. No se imagina cómo me ayuda con sus videos. Me salvó. Rendí filosofía con vos, genio, desde
¿De
San
dónde?
Martín. Pedías un oyente de Mendoza, acá está.
Ah, de Mendoza. Sí, pedía, pues se están yendo todos a Chile, ¿viste? Y dije, ¿nos están claro. escuchando en el auto?
Y
dale.
Nos pide que repitamos, por favor, cuando vas a estar en Maipú, porque quiero verlo y escucharlo.
Ahí estoy en el Teatro Cine Imperial, el municipal de Maipú, el 6 de mayo, sábado 6 de mayo, y el domingo 7 de mayo en Tunuyán.
11-65-84-0870 son los mensajes que está leyendo el Rafa. 11-65-84-0870.
Qué bueno el clonazepam. Te dice que no te rasque, que nada pica, Élida de Padua. Y hay uno más.
Qué bueno el clonazepam, dice alguna gente. A ver, ¿también puede ser útil o no? Si uno tiene cierta conciencia, decir, bueno, me voy a lo que sea.
Todo
lo sepan, la meditación. Pongámosle, todo,
sí,
me
no,
voy
no, porque a... no vale, me encanta lo que el planteo. Porque si no está la cosa hipócrita de que la meditación es buena y el clonazepam es malo, ¿no? A ver.
Es lo mismo.
Sí, no sé si tanto.
Casi. Bueno, no es lo mismo. Porque...
Sobre todo porque la meditación te saca de una lógica, digamos, eficientista, que el clonazepam de algún modo ayuda a reproducir, ¿no? Porque el clonazepam, y bueno, pero está interrumpiendo.
Hay gente que lo usa para ir a dormir.
Está bien, no estoy cuestionando el uso del clonazepam, porque si no es como cuestionar lo religioso, nada. Es necesario creer en algo para soportar
esto.
Correcto.
Y la meditación también es una creencia, también. ¿O no?
Totalmente. Ahora, lo que digo es que evidentemente detrás de la meditación, salvo en algunas cuestiones, no hay una industria que vos ves que le estás dando de comer a alguien.
Claro, ahí
¿no?
está.
Y ahí me parece como que, digamos, que con el clonazepam pasa un poco eso, y que hay otras prácticas que son un poco más, menos nocivas, también a nivel de la salud.
Por ejemplo.
¿No? La meditación, ¿no? Me parece que.
Bueno, pero vos dijiste, las religiones son nocivas.
Sí.
Porque se aprovechan de vos, digamos, de alguna manera, ¿no? El clonazepam, el fútbol, en términos.
Todo depende de qué variable partas. Para mí, pero en mi caso, a mí siempre, digamos, mi preocupación es la violencia para con el otro. Entonces, cuando el fútbol se vuelve destrucción del otro, no me copa. Cuando la religión se vuelve casa de brujas, no me copa. Cuando la política se vuelve encarcelamiento del otro, tampoco me gusta. ¿Entendés? Ahí está la diferencia.
Escuchemos un poquito lo que dice la gente, que le hemos dado tan poco espacio hoy. Dale.
Freddy se pregunta, ¿hay que ser tolerante con lo intolerante o con lo intolerable?
Con
No.
No, porque sí, está buena la pregunta, digamos, ser tolerante, sí, es lo mismo, sería, porque ser tolerante con lo que uno considera intolerable, ¿no? Entonces me parece que ese es un ejercicio personal. Yo creo que uno no puede abrirse tanto para poder tolerar lo que uno no tolera, ¿no? Me parece, pero tiene que ser consciente de eso. O sea, me molesta más el regodeo del pluralista o del tolerante que viene y dice, ay, ahora yo soy pluralista, le doy a todo el mundo lugar y te deja medio mundo afuera, digamos, porque ahí estás viendo un usufructo, digamos, discursivo, ¿no? Entonces, que asumir el problema. A mí me parece genial que en términos democráticos uno diga, mira, esto me molesta, pero no puedo prohibirlo, reprimirlo, censurarlo. Digamos,
porque hay cosas que uno siente que no tienen por qué aguantar.
Totalmente, pero se vuelve entonces un problema típico del lazo social en la democracia. Ahora, a mí me parece que el límite se pasa cuando en nombre de la democracia se reprime. Porque si reprimís en nombre de la democracia, hay algo de la democracia que no está funcionando. Ojo, que yo tampoco digo que entonces vale todo, pero digo, tomalo como un problema, o sea, abrí el debate, o sea, y debatí con el que no piensa como vos, ¿no? Porque esa tolerancia o esa democracia, digamos, que te muestra, en todo caso, diversidad, donde todos están más o menos con un color diferente, pero pintados con la misma pintura, digo, eso es democracia light en algún punto. Lo interesante es que aparezca alguien que, ¿viste? O sea, que venga con un discurso y que vos digas, epa, esto me saca, ¿no? Entonces, obvio que todo esto que yo digo en términos teóricos es maravilloso y después, en la práctica, vos tenés situaciones concretas, pero no hay que dejar, digamos, de pensar en términos filosóficos aunque las situaciones concretas te urjan, porque si no sos esclavo de la coyuntura.
Hay más, Spinetta, que tiene que ver con las clases abiertas, con los espectáculos de Darío, ¿no?
Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. estoy queriendo. Ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez.
Ay, qué temas.
Tremendo. Esto es parte del espectáculo de Desencajados. Es el momento, porque aparte es una canción introspectiva que va a una de las paradojas más para mí interesantes de la relación de uno con uno mismo, que es la relación cuerpo-alma o la metáfora que quieras, ¿no? Porque no solo el alma para mí es una metáfora, el cuerpo también es una metáfora tal como lo entendemos. Y Spinetta, que escribe esta canción, decíamos recién con Rafa, a los 15 años, a los 15, piense cada uno de los oyentes qué estaba haciendo a sus 15 años mientras Spinetta escribe y compone música y letra de esta canción, dice la canción que a mí siempre me impactó, si quiero, me toco el alma. Para mí ese atravesamiento entre el tocar el alma, tocar el alma, porque el alma, todo bien con el alma, pero yo quiero tocarla como Spinetta, tocarla, percibirla, sentirla con el cuerpo. Eso es una epifanía, eso es algo distinto a lo que te lleva el arte, y esto es lo que traemos a Desencajados, para que no sea solo racionalidad y palabras, sino que cada vez que yo me estoy metiendo con algo, aparecen las canciones y se genera este combo, ¿no?
En este caso, sentir que uno toca el alma, ¿sería qué?
Y sería como romper el dualismo constitutivo, pensar que, digamos, nuestra mente va por una zona diferente a la corporal, generando también una clásica jerarquía donde todo lo corporal parece negativo o tiene que ser dominado por la mente, que pasa a ser como algo, digamos, etéreo, que incorpóreo, ¿no?
Y que se olvida del cuerpo.
Totalmente.
¿No? En este caso, tocar el alma es cuerpo y espíritu.
Es romper la frontera, ¿no? Es como tocar a Dios.
Upa.
Es como, pero tocarlo con la mano, ¿no? Si quiero me toco el alma, a mí se me arma la imagen de una mano tocando lo intocable, ¿no? Entonces rompiendo como las dimensiones con las cuales pensamos el mundo.
Estaba pensando, qué fuerte, a los 15 se tocó el alma, además de escribir Barro tal vez, además de escribir la música, la letra, se tocó el alma, atravesó
yo creo que
espíritu
él,
y cuerpo.
Sí. Esta canción no puede ser sino la expresión de algo que a él le sucedió, ¿no? Digo, él tuvo una vivencia, y Spinetta, vos lo ves a lo largo de su vida, es un ser, es una esponja, ¿no? Que todo lo que le sucedía lo tomaba y después lo expulsaba como canción, ¿no? Como dice.
Otra de las frases que usás en tus clases, espectáculos, en tus espectáculos, porque en realidad todo es espectáculo, es otra que nos hace dar cuenta que la realidad son matices y que es: todo lo sólido se desvanece en el aire, de Marx.
Tremenda. Claro, vos, esas son frases de un curso de filosofía que empiezo el martes 25. Esto no lo conté. El martes 25.
En el Conex.
En el Conex también empiezo un curso de 12 clases. Cada clase una frase. Se llama Filosofía en 12 frases. Entonces la de Heráclito es la primera clase. Después está Dios ha muerto, pienso luego existo, solo sé que no sé nada. Ama y haz lo que quieras. Que ahí hablo del amor, que es una frase de San Agustín, ama y haz lo que quieras, ¿no? Luego, si hay amor, luego todo en algún punto se adecua o se adapta a ese amor previo, ¿no? Uno en su cabeza racionalista primero piensa y después ama, ¿no?
Y acá es al revés, según San Agustín.
Sí, el amor primero. El tema es que en Agustín es el amor a Dios, en la clase mía pasa a ser
el amor.
El amor, digo, más allá de lo metafísico. Y este curso se puede hacer entero, se puede hacer clase por clase. Podés venir a cada clase a trabajar una frase, donde la frase es un disparador para hacer filosofía. Y entonces en el medio del curso está esta frase de Marx, que es todo lo sólido se desvanece en el aire, es una frase famosa de un libro de Marx llamado El Manifiesto Comunista, que de los libros de Marx, en este caso Marx y Engels, otro libro, perdón, que Marx lo escribe, si no me equivoco, a los 26 años. O sea, si a los 15 estábamos sacándonos pelitos de la barba, a los 26 también. Marx y Engels ya habían escrito, ¿no? Y Marx aparte ya había escrito 4 libros, ¿sí? Digo, con todas las boludeces que se dice de Marx era muy filosófico, incuestionable. Y este libro es un libro escrito más para la divulgación, o sea, tiene un propósito más de barricada para que lo entienda todo el mundo. El que quiera entrarle a la obra de Marx es recomendable.
Es el libro. Dale, el Silvia, libro. ¿Qué querías decir?
No, justamente. Sí. El libro precioso, porque es una crónica de la época escrita maravillosamente, muy linda, es una novela y es corto. O sea,
cortito,
que
llano.
Un lindo libro. Sí.
Todo
lindo
lo sólido se desvanece.
No, el Manifiesto Comunista.
El Manifiesto Comunista.
Hermoso, y en el medio, libro. Como sí. dice Silvia, está haciendo como una crónica de la época y dice, a ver, ¿qué está pasando con el capitalismo? El capitalismo todo lo arremolina, todo lo vuelve nada, porque hace que todo cambie tan rápido. En pos de la acumulación y del propósito de acumular, todo empieza a modificarse. ¿Viste esta sensación que tenés que todo lo que de algún modo se pone de moda al toque se va y se pierde? Entonces dice, vivimos con esa angustia, dice Marx, donde todo lo sagrado se profana y todo lo sólido se desvanece en el aire. Y entonces yo tomo esa frase como hilo conductor para explicar qué es lo moderno. Esa va a ser una clase que busca entender, por un lado, a Marx, pero por otro lado, la idea de modernidad. ¿Se puede vivir con cierta estabilidad en un mundo en el que todo cambia tan frenéticamente?
Epa. Rafa, contanos.
Alguien está escuchando este programa desde lejos, es Verónica Salas. Yo me pregunto cómo sería escuchar esto mismo desde Humahuaca, por ejemplo. Que ahí
¿desde
está.
Dónde lo escucha Verónica?
Humahuaca.
¡Humahuaca! ¡Qué bueno!
Estuve
qué
en el lindo. Invierno. Gran ciudad Humahuaca, hermosísima. Uh-huh.
Nada, me quedo pensando, no puedo parar de pensar esta idea de que vos siempre traes de que la filosofía crea problemas. También pensaba otra cosa que puede traer que no es un problema para contradecirte, para... Sí. Porque vos decís que somos una contradicción. Sí. Así que bueno, lo mismo. Me pregunto si uno cuando se mete y empieza a averiguar y empieza a leer cosas tan distintas, tan diversas, sin prejuicios, también no puede perder el miedo.
¿Puede perder el miedo? No sé, es ambiguo, ¿viste?
¿Te parece?
No, o sea, perdés cierto miedo, pero también...
Siempre que conocés más, perdés el miedo. Sí. Si te metés en un tema que no conocés, perdés el miedo.
Sí, ponele...
Si empezás a...
Te subís a un avión, que yo
ay,
tuve...
el tema del
no,
avión.
No, pero lo resolví, ¿eh? Lo resolví.
¿Le tenías mucho miedo
Le tenía
avión.
Mucho miedo.
Iba a cualquier lado, en cualquier medio de locomoción que no fuera un avión, y si tenía que tomar un avión, se tomaba todos los clonazepam.
Todos. Pero lo resolví y lo resolví solo.
Este es Darío Stanschreiber.
Lo resolví solo.
No hizo el curso de
no hice el curso.
Subirse al avión, el filósofo.
Pero ponele, fue fundamental para
¿No
mí.
No hay que meterse en el tema para resolverlo.
Sí. Leí cómo funcionan
años.
Los aviones.
¿Cuántos años tenías miedo
física
al avión?
Pura, Darío.
Física pura.
Sí.
¿Tuviste
sí.
que leer física?
Tuve que leer así, en un lenguaje popular, digamos, cómo funcionan los aviones y se me fue el miedo. Sabiendo, se me fue el miedo.
Entonces
no me cabe
puede
duda.
Ser lo que te tire, ¿viste?
Sí,
meterse
pero...
en la filosofía también puede hacernos perder el miedo a lo que le tenemos miedo.
Yo quiero ahora...
Sí, pero ¿no ganase en angustia?
Sí, iba a decir.
Perdiendo el miedo, sabiendo más para perder el miedo.
Y la angustia, yo te replico, ¿la angustia es necesariamente negativa?
No, necesariamente negativa.
Hay angustias que sí, ponele, la angustia cotidiana, tipo, no sé, se te rompió el...
Sí, no, estamos...
El lavarropa.
Estamos
el lavarropa.
Hablando. Sí.
No, pero bueno,
pero es solucionable. Uno se angustia, pero dice, es un lavarropa, en
claro.
definitiva.
Ahora, la angustia existencial, vos no tenés un plomero para la muerte, ponele, que venga a resolverte el problema.
Exacto.
Y si viene, es...
O un plomero de los afectos, o un plomero de...
Bueno.
Perdés un afecto por conocimiento del vínculo que en realidad no es lo que vos pensabas, por ejemplo.
Totalmente. Pero bueno, ahí está, digo, la angustia vincular en ese sentido. Una cosa es que vos, no sé, tenés un problema, una pelea o un desamor con alguien y entonces podés entender coyunturalmente qué es lo que pasa, por qué no te bancan o... ¿Por qué no te quieren más? Cosas por el estilo. Pero después está el tratamiento filosófico del tema, que es que el amor nunca cierra. Y cuando te pones a pensar en el amor y en las contradicciones que se genera con el amor, evidentemente después, para mí se relaja un poco más tu situación vincular, porque decís, sí, bueno, está bien, o sea...
Estoy dentro de los, estoy de los márgenes. Estoy dentro, puede pasar, no, puede fallar.
Me iba a pasar, pero sí, yo creo que, digo, para ir a lo que abrió María Laura, también es cierto que no preguntarse logra generar cierta calma, calma chicha, ¿no? Tipo, bueno, sí, no me pregunto nada y bueno.
Pero si no te preguntás nada, cada tanto te aparece un miedo irracional y no sabes bien por qué, ¿no? Y es bien fuerte, no le da ni el clonazepam.
A mí me lleva a pensar otra cosa, la libertad. ¿Sabemos qué hacer con si tuviéramos libertad?
Para, ¿podés? Porque me siento culpable, porque doy el teléfono y no leemos ningún mensaje. Esa guardátela, no te olvides nada porque me encanta.
La dejamos picando.
La dejamos ahí. Dale, Rafa.
Si quiero, me toco el alma. Qué fuerte el concepto que da el flaco de vida. Gracias, Darío, por tu claridad de explicarnos la vida desde los principios filosóficos. Esto lo dice Miguel Effert de acá de Buenos Aires.
Vos contanos, Rafa, de vez en cuando, porque si no me siento muy mal, muy culpable. ¿La libertad?
Sí, yo noto que cuando hay, por ejemplo, yendo a lo básico, un fin de semana largo, un día libre, en la vida de mucha gente es un problema. El tiempo libre, el ocio...
No estás acostumbrado.
No sabe qué hacer, pero peor. Uno dice, bueno, yo no estoy podrido a trabajar 18 horas y esto y lo otro, está bien. Y el día que lo tenés libre... te encontrás con un ocio inesperado y mucha gente no sabe qué hacer con ese ocio.
Esa es la prueba.
Se ocupa en otras, se va a Mar del Plata y se pasa 18 horas en la ruta, hace cola para comer, hace como que ocupa en otro trabajo, entre
porque
comillas.
Porque no rascó donde no le pica.
Tal vez, es o no se ocio, conoce, o no sabe qué es lo que quiere.
El ocio, así como nosotros lo consumimos al ocio, no deja de ser funcional al mismo esquema. Digo, así como estás... todos los días de la semana, digo, normalizado y serializado en lo que haces, el ocio viene a ser funcional a eso. Digamos, es un ratito que te permite entonces sacar un poco la cabeza, pero para volver al otro día a hacerlo. De hecho, te vas a Mar del Plata y estás con el celular.
Un ocio controlado.
Claro, obviamente. Ahora, yo creo que esa es una prueba. Lo que vos muy bien marcas es una prueba de que hay algo ahí disfuncional, ¿no?
Esto, que uno no tiene toda la libertad.
Cuando uno se da cuenta
pero aparte,
que no sabe hacer...
¿Para qué la crees? A eso voy, o sea...
Para que lo interrumpimos al
final. No, por favor.
Esto es una falta de respeto.
Diálogo,
¿no? A dos voces lo estamos interrumpiendo.
Sí, ¿para yo qué, modero, si no?
¿Para qué la querés? Para preguntarte justamente...
¿Para qué quiero esto?
Eso, tal cual. Para preguntarte por qué todo tiene que tener una utilidad y si no, no sirve, digamos. Fíjate que estás asociando la libertad con lo útil, y la libertad es la posibilidad de romper con la categoría de lo útil.
Como Bilardo, ¿no? ¿Viste? Tenía que ser, era útil, todo era por utilidad.
Si no sirve, ¿para qué?
Sonó el tap.
Nacional informa. ...14:31 en la República Argentina.
Apareció Karen López, la adolescente de Villaguay que era buscada desde el miércoles.
Las primeras informaciones dan cuenta de que la menor, que salió de su casa y nunca llegó a la escuela, se encontraba en la casa de una amiga.
Aerolíneas Argentinas transporta a más de 210.000 pasajeros en Semana Santa.
La cifra representa un 15% más que en 2016, en tanto que se estima que el lunes superará el récord histórico con 42.221 pasajeros transportados en un solo día.
Entre el 12 y el 17 de abril, el tráfico de pasajeros superará a las 210.000 personas, con un porcentaje de ocupación del 85%. Aerolíneas informó que el promedio diario de pasajeros transportados en el feriado pascual será de 35.000 con una demanda máxima prevista para el lunes 17.
Datos del tiempo.
En la ciudad autónoma de Buenos Aires, la temperatura 21 grados 2 décimos, humedad 49%, la presión 1017,2 hectopascales, vientos del norte a 11 kilómetros por hora, el cielo está despejado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Vivimos una noche única en Nacional.
Es un placer estar tocando en esta hermosa sala y en un homenaje a mi abuelo y en los 80 años de nuestra radio.
Tenemos la suerte de poder estar compartiendo este proyecto junto a Elena Roger en la voz.
Para mí también es un placer enorme estar acá y estar tocando la mejor música del mundo, como dice Pipi, homenajeando a Piazzolla y a Radio Nacional.
Hacemos radio, hacemos historia.
En el viaje por el dial, encontramos siempre en el camino Nacional, la radio de todos.
Plato Fuerte, con María Laura Santillán, por la radio de todos.
Que tiene esta mujer.
Tremendo, tremendo. Este es el tercer tema de la obra, donde es un tema de Cerati, Corazón delator de Soda Stereo.
Y la que canta es Lucrecia Pinto.
Lucrecia Pinto, esta, que es la cantante de la obra, hace de las 10 canciones y se escucha de fondo la banda.
Escúchenla,
de la...
escúchenla.
Los vestigios de una hoguera. Oh, mi corazón se fue.
Bueno, tenemos tan poco tiempo nos sí. queda. Y a Darío lo queremos atar a la silla. ¿Qué decís, Marcelo? Marcelo.
Sí, poco tiempo, ¿no? Y, muchas preguntas.
Y muchos
poco
títulos,
tiempo,
¿eh? Dio muchos títulos, ojo, sí. Cuidado. ¿Algún mensaje quedó muy mal? Si no, con la gente les decimos 11 65 84 08 70 y nos llaman de Tierra del Fuego, ponele.
Mira.
Buenas tardes, amigos de Nacional. Claudia, de Tierra del Fuego.
Besos.
Excelente el programa.
Besos
y
besos a todos, besos a todos.
Estuvimos
una pregunta,
en Tierra del Fuego, ¿estuvieron ya con Desencajado?
Tremendo, hace 5 años sí. que le da vuelta a la Argentina.
Sí, estuvimos tanto en Ushuaia como en Río Grande. Aparte fui a dar unas charlas y nada. Hay una vocación en general en todos los lugares del país. Te das cuenta que de algún modo esto prende, ¿no? Porque porque vos podrías ir a algún lugar y decir, bueno, no me importa. Y no, evidentemente hay como un interés, ¿no? Entonces, bueno, nada, ahí estamos yendo, porque también consideramos que no podemos quedarnos en Buenos Aires, ¿viste? Y a veces son giras largas, uno tiene familia. O sea, acabo de volver de una gira por el sur que estuve de martes a domingo y los últimos 2-3 días no hacía otra cosa que llamar a casa. Porque
¡los hijos!
¡Los hijos! Claro, que después te agarran y te dicen, bueno, pero el papá del amiguito, ¿viste? Que te comparan todo el
lo
tiempo.
Lo fue a buscar, lo fue a buscar.
Va todo el día a buscarlo. Y yo tratando de decirle, mira, él trabaja 8 horas por día, o sea que en términos cuantitativos es la misma cantidad de tiempo que no está con vos, pero no te entiende, tiene 5 años el menor mío, así que
¿cuántos tenés?
Tengo 3.
Tres. ¿Del mayor de...?
Tengo la grande, que tiene 19,
sí.
Que está en la facultad, uno de 11 y uno de 5.
Todas las edades.
De todas las edades.
¿Hay alguna pregunta filosófica como para que le mostremos el nivel de oyente que tenemos?
Ya lo creo. Hegel fue uno de los primeros pensadores comunistas, me refiero a amo y esclavo, pregunta Celia.
Qué fuerte. La palabra comunista sería como demasiado para hablar de Hegel, ¿no? Me parece que...
Es el padre de la dialéctica, ¿no?
Claro, es quien reconvierte la dialéctica, inaugura la dialéctica moderna, como dice María Laura, y la relación entre amo y esclavo se vuelve clave después para Marx, que la retoma y la reinventa en clave comunista, si querés. Pero es cierto que Marx sin Hegel no sería nada. Le falta como el... digamos, la dialéctica, que es como el sistema de pensamiento que sirve después para que el marxismo pueda establecer sus líneas de pensamiento.
Si tenés preguntas filosóficas, acá estamos. Saluditos, sabemos que tenemos un montón. Saludos.
Esperemos por la filosofía.
Vamos por la filosofía. Todo documento de cultura lo es también de la barbarie. Uf. Otra de las frases que usa en el Conex es una frase de Benjamin, sí. Y esto es para poner todo en duda, que estoy eligiendo adrede, claramente, las frases que ponen todo en duda, sí, y que hablan de la contradicción en sí misma. Todas las...
Bueno, civilización y barbarie, ¿no? Digo, eso atraviesa la historia de nuestro país, además. Todo documento de cultura, dice Benjamin, en el libro Es tesis de la filosofía de la historia, es a la vez un documento de la barbarie. O sea, cómo muchas veces el testimonio que sobrevive y que queda para contar la historia es el de los vencedores, que está ocultando todos aquellos relatos que quedaron diseminados. Esto es como una elaboración conceptual, diría al revés. Digamos, de esta frase surge la famosa frase que conocemos aquí en la Argentina de si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, una historia oculta, ¿no?
Y lo que dice Benjamin es, siempre hay otra historia.
Siempre hay otra historia que está, de algún modo, es la historia de los derrotados. Y para que esa historia de los derrotados salga a luz, hay que, dice Benjamin en una famosa metáfora, peinar a la historia a contrapelo. O sea, ir no por el lugar por el que te marca la historia oficial, sino visualizar quiénes son los invisibilizados. Yo siempre en clase, cuando explico esta frase, cuento la historia del 25 de mayo de 1810, donde un tal Juan Quiñones, un esclavo, a 3 cuadras de la Plaza de Mayo había robado comida para sus hijos, lo atraparon, le pegaron 40 latigazos y lo mataron a 3 cuadras de la Plaza de Mayo. Eso sucedió el 25 de mayo de 1810. No le importa a nadie, porque no festejamos eso, ni nos acordamos de eso. Pero eso también es historia.
Eso también pasaba.
Claro. Y cuando haces historia, recortás lo que querés recortar o lo que otros recortan y después queda. Ahora, la historia de los negros, la historia de los esclavos, también es una historia. Y te voy a decir algo que no debería decir. No es cierta la historia de Juan Quiñones.
¿Es mentira?
Sí, pero no importa, porque es como...
Es simbólica.
Es simbólica, es visualizar que se está contando al mismo tiempo otras historias. Yo cuando trabajo esto con los chicos y después de toda la clase les digo, ¿era mentira la frase? Se ponen... Te tiran con el pupitre. Pero profe, ¿por qué nos mintió? Le digo, pero escuchen, les están mintiendo todo el tiempo.
Siempre hay otra historia. Otra de las frases que usa Darío es, donde hay poder hay resistencia. La frase de Foucault, que también habla de estas dos cosas, ¿no?
Sí. Sí.
Donde hay poder, hay resistencia,
y
siempre.
Y sobre todo de la posibilidad, uno tiene a veces una lectura muy lineal de esa frase, que es decir, bueno, tranqui, que siempre que el poder se ejerce, se arma una resistencia que se opone, ¿no? Digo, hoy, aparte en los tiempos políticos que vivimos en la Argentina, la palabra resistencia tiene una fuerza simbólica importante. Ahora, Foucault, mira qué loco, Foucault la trabaja desde otra perspectiva. Foucault dice, el poder para ejercerse necesita crear su propia resistencia, porque si no, ¿sobre qué se ejerce? Entonces uno visualiza, y dejo la metáfora abierta, que muchas veces, cuán conveniente es al poder cierta resistencia.
A todo el poder.
Bueno, a ¿no? todo.
A
todo,
Clarín miente o
todo,
lo que
todo.
Sea, o el resintiendo con aguante.
Ahora, en ese contexto, digo, una real resistencia no debería ser aquella que se ubica en el lugar que el poder necesita para poder desplegarse.
O sea, ¿no? Que la resistencia no debería ser la que el poder elige como enemigo.
Me encanta, tal cual. Porque si no tenés enemigo, no tenés el poder no tiene, digamos, cómo de algún modo ejercerse. Entonces, es esta vieja idea de que nada conviene más al poder que determinadas resistencias que le terminan llenando sus titulares.
Y esto, ¿viste?, sirve, por ejemplo, para entender tanto el gobierno de Cristina como el de Macri, ¿no?
O tu casa.
O tu casa.
Claro, o la novia del tío.
¿Cómo la novia del tío?
Claro, viste que en siempre hay un chivo expiatorio en la mesa.
La cuñada.
Familiar. La cuñada.
O la suegra.
Tal cual. O alguien que siempre...
Nunca es la persona que está ligada vía la sangre, ¿no?
O también, porque después se acaban los cuñados y empieza a ser...
Y hay un hermano malo.
Hay un hermano malo. Pero siempre necesitas... Digo, lo interesante es que nunca es esa persona, porque es la confabulación que se arma para uno estar tranquilo con uno mismo. Ese es el problema.
O para ganar las elecciones.
Ni hablar,
¿no?
Sí.
¿Qué pasa, Rafa?
Pregúntenle, porque es como un desafío que lanza.
¡Epa!
¿No? Un amigo desde Santa Fe.
Se tiene que ir, Darío, sí. Se tiene que ir, lo tenemos atado y me pide que lo suelte.
Pregúntenle qué piensa sobre la verdad absoluta, si pueden.
Mirá, ¿cómo no va? Sí por... ¿Quién es ese patotero?
Sí. A ver si son capaces, dice acá.
No, es alguien que está en Santa Fe, pero no, que no se identifica.
Vos, nada, ¿viste? Sí. ¿Lo permito o no lo permito?
La única verdad absoluta es que no hay verdad absoluta.
Bueno.
Mirá qué interesante paradoja acá sostiene.
Acá Marcelo.
Sí,
Marcelo.
Sí, gracias.
Bueno, incurriendo en esa paradoja, yo te diría que las verdades absolutas me parecen siempre prácticas políticas, en todos lados. Incluso en aquellos lugares donde se supone que no se hace política.
La voy a usar esta frase, te lo porque, digo. Las verdades absolutas son prácticas políticas. Vos dijiste tenés, me parecen, porque vos sos más tolerante. Yo voy a decir son.
Y tenés el mejor ejemplo para mí hoy, donde más se visualiza es en el feminismo, ¿no? Ahí es el feminismo, para mí el feminismo hoy es puntal, es como vanguardia en la reinvención de la relación entre poder y saber, ¿no? En ningún lugar se ha generado o se ha instalado más una idea naturalizada de un sometimiento que la del macho sobre la hembra, ¿no? El patriarcado en todas sus manifestaciones. Por eso para mí es mucho más resistente, en términos de resistencia política, la lucha de la mujer que las luchas partidarias. Porque ahí se ve mucho más el deseo de socavar una realidad normalizada donde se ha dado por natural que hay un género, un sexo superior al otro.
Es indiscutible.
Claro, pero es indiscutible y sin embargo, fíjate las reacciones, ¿no? Se te cagan de risa o te dicen eso no es política, ¿no? O bueno, fíjate que, obvio que hoy está teniendo un impacto mayor, pero fíjate que el hogar es el lugar donde en general uno dice no hagas política en el hogar. No hay lugar más político que el hogar, porque es donde el macho da por supuesta su supremacía, donde se establecen relaciones de poder, digamos, que están invisibilizadas. Acordate la frase esa para el curso que viene, la frase del feminismo radical que dice lo personal es político. Lo personal, que es donde la política dice que no hay que hacer política. No, en lo personal no, ¿viste? Seamos todos, vayamos a comer, la mesa familiar. La mesa familiar es, digamos, una disputa de poder tremenda, desde la cuñada como chivo expiatorio, hasta la relación de poder que hay entre...
El hombre se sienta en la cabecera.
Total, la cabecera, ¿no? Es porque la cabecera es como la propiedad no solo del dominio, sino de la racionalidad, ¿no? La cabecera es cabeza, y la cabeza es quien piensa. Fíjate, dentro de esta lógica que vos... que recién dialogamos de las distintas posturas. Fíjate, tomemos dos ejemplos de la política argentina totalmente en sus antípodas.
Son las 3:15, te quiero avisar.
Me voy.
Yo quedé
lo último, dale. Me está esperando mi hijo porque lo tengo que ir a buscar. Cristina y Lilita. O sea, en los dos casos, no las sentás juntas en ningún lado, ¿no? Ahora, en los dos casos, vos fíjate, siempre hay en los insultos y en los cuestionamientos, un rasgo que tiene que ver con su condición de género. Uh-huh. Siempre. O que está loca, o que la viuda, o que, ¿viste? O sea, eso no se le dice al macho, ¿viste? O sea, hay que potenciar... Y
tengo una anécdota. Yo sé que te tenés que ir, pero una anécdota personal. Dale. hace un tiempo. Quería entrevistar a un funcionario y no me daba bolilla por las vías estas en que un productor llama a alguien de prensa. Y entonces le pido a un colega, porque el colega tenía trato con él y le manda un WhatsApp y el funcionario le contesta, no lo voy a decir textual porque es muy ordinario, pero sería algo así como, está saliendo...
Claro.
Que era yo. Claro. Digo, por supuesto que... como algo normal, mirá lo que me escribió, dijo mi colega, me lo mostró.
Porque no se puede pensar.
Me lo mostró como impresionado, pero también podría haberse reído. A ver, está naturalizado.
Totalmente.
¿No?
Totalmente. Por eso.
Vos me escribís a mí porque tenés un interés de este tipo, digamos. También estoy pensando en el feminismo, ¿no?
Sí, totalmente. Por eso me parece que ahí es donde más se manifiesta. Lo político.
En lo personal, en las pequeñas cosas. Todo el tiempo, si las mujeres somos mujeres, en realidad estamos para otra cosa.
Totalmente.
No estamos para nada importante.
Y el parámetro es el macho, ¿no? En todo caso te dicen, bueno, a ver, esta mujer hace política, pero bueno, no se deja llevar por la emoción, actúa como un macho, ¿entendés? Uh-huh. O sea, la homología y el modelo es siempre... el falocéntrico. En realidad diría Derrida el falogocéntrico, porque es que el
falogo.
Sí, falogo de logos, de logo. Que es razón, porque el falo posee además la racionalidad. El que posee el falo posee el logos.
Necesito más clases para eso.
todos.
Entonces, sí. El próximo Desencajados es en...
En Córdoba el 21 y en...
El 21 de abril.
De abril. Y en el Conex el 29 de abril en Capital, pero el 25 de abril...
¿A qué hora es el Conex el 29?
A las 21 horas.
21, ok, perfecto.
Y el 25 de abril empezamos este curso de frases, una por martes. Así que, bueno, llegás a los martes a las 20.
No, estoy hasta las 10 menos 20 en el aire, pero bueno.
Un faltazo, pegate.
No se estaría pudiendo. De todas maneras, Darío Stanschreiber, un placer absoluto para todos los oyentes y para mí personal.
Bueno, gracias por la invitación. Un placer a todos, Marcelo, Lilita.
Gracias, nos quedamos pensando.
El
Darío,
doctor, doctor, doctor.
Sí, querido, como siempre, un placer.
Doctor Bilardo. Por favor, doctor.
A mí la filosofía me gusta, pero me gusta ganar, ¿no? Si ganamos, mejor.
Vos querés ganar, no querés pensar, Carlos.
Sí, bueno. No, sí, pensamos como ganar.
No,
hay que pensar.
Vos sabés que el hermano de Silvia es un filósofo argentino muy grosso.
¿El hermano de Silvia Neistat?
Sí.
Dale, contanos.
Sí, Francisco Neistat, lo conozco, hace rato que no lo veo, pero digo, no sé si sabías, porque
no,
hay muchos filósofos.
No,
pero
sabía, lo conozco hace mil años a Silvia, mira, pero no, Silvia, sí, te pido mil perdones.
No, no se le da mucha importancia, viste, sí, que... Pero sí, nada, eso quería nombrar, sí, eso porque la veo, la conozco.
La Argentina necesita más filósofos y menos psicólogos. Hay psicólogos por todos lados y no se arregla nada, digo... Había que ver por otro lado, ¿no?
Sabes que hoy estuviste agudísimo.
Gracias, te agradezco.
Agudo, Marcelo.
No importa, yo igual lo voy a tolerar.
No, ¿qué vas a tolerar? Está buenísimo. Sí. Prófugos, escuchemos de Soda Stereo. ¿Lo tenés por ahí? Dale, para despedirnos. Otro de los temas que usa siempre Darío, y gracias Darío otra vez.
Un abrazo.
Plato Fuerte por Nacional.